Tenga la sintonía con Radio Martí.
Voy a comenzar el programa con una pregunta. ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Cómo tienes la cabeza? No, no me refiero a que si estás vuelto loco o si te duele la cabeza, sino me refiero a la cabeza en tanto que pelo. ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Estás despeinado? ¿Estás peinado? ¿Tienes el pelo arreglado? Pero no es eso. Cuando te pregunto que cómo tienes la cabeza, es si estás calvo o calva, cualquiera de las dos, porque hoy día, como esta moda de que tanta gente se rapa la cabeza. Pues te quiero preguntar, a ver, en este momento que estás tú ahí escuchando el programa, pásate, yo tengo vista de rayos X como Superman, así que pásate la mano por la cabeza. Yo tengo telepatía, así que te voy a imaginar pasándote la mano por la cabeza. Si tienes pelo, te veré así como se hace, abriendo los dedos de la mano y metiendo los dedos así entre el cabello, hacia atrás, alisando del cabello. Y si no, con la mano totalmente plana, pasándote la mano por la cabecita pelona o pelada, o coquipelada, como suele decir alguna gente. Porque, señores, hoy tenemos un programa, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte y en este momento acabo de descubrir ahí a Miguelito, a Mike Vázquez y a Viñoli pasándose la mano por la cabeza, comprobando cómo tienen la cabeza, si están coquipelados o si tienen cabello. Porque, señores, escuchen bien, este programa, que es un programa enloquecido, hoy vamos a hablar de eso. ¿En qué sentido y por qué razón? Por el hecho de que mirando, como siempre, argumentos y razones para hacerte un tema, me topo con que en este año 2020, tú sabes que este programa tiene vocación por lo que son los aniversarios redondos, y me topo que entre las personalidades que este año habrían cumplido 100 años, hay quien llegue a 100 años, ¿sabes? No es tan frecuente, pero hay quien sí. Entre las personalidades que este año habrían cumplido 100 años porque nacieron en el año 20, estoy hablando plural, rectifico, debo hablar en este caso pues en singular, me topé con una que nació, yo no lo sabía, ni siquiera sabía que era tan viejito, de verdad. Nació el día 11 de julio del año 1920. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a un señor cuyo nombre era Julie, no era Yuri, sino Julie. El nombre era Julie Borisovich, por tanto significa que era hijo de Boris, que es el patronímico en ruso. Y el apellido es Briner. A ver, ya seguramente Mike, que es un tipo avezado, seguramente se ha dado cuenta que estoy hablando su nombre original en ruso, porque nació en Rusia. Su nombre era Yuri Borisovich Briner. Lo que ocurre fue que nació el día 11 de julio del año 1920, y este año habría cumplido ese año, pero no, lamentablemente yo recuerdo cuando se dio la noticia que murió. Murió el día 10 de octubre del año 1985, y ocurre que, habiendo nacido allá, cuando viene a Estados Unidos y emigra a Estados Unidos y se hace ciudadano americano, y no fue que se hizo ciudadano americano, sino que terminó siendo una de las grandes personalidades del mundo actoral, el universo actoral de Estados Unidos, especialmente en cine, que es donde más se le pudo conocer, a pesar de que debuta en teatro. Me estoy refiriendo nada más y nada menos a uno que, cuando se hizo americano, se americanizó, como tanto pasa, se americanizó el nombre y comenzó a llamarse pues Jules Briner, señores. Ese actor de carácter, ese hombre que muchísima gente, tanto caballeros como damas como caballeros, lo consideraban un hombre atractivo, un hombre bien parecido, un hombre de una gran personalidad, con una vista penetrante, que yo creo que a él finalmente terminó pasando lo que le pasa a muchos actores, que los personajes se lo van metiendo en él, y después termina la persona dejando de ser la persona, y lo que termina siendo es uno de los personajes que más éxito le trajo, de tanto que lo hizo. Yo creo francamente que él terminó siendo, en su vida real, era el rey Moncud de esta obra, que es la que se llama famosísima, que se llama The King and I, que seguramente la conoce perfectamente Mike, que la hizo primero en teatro americano, y finalmente lo que le da la popularidad fue la versión cinematográfica, más otras películas. Él hizo de Ramsés en una película de Cecil B. DeMille, que eran Los Diez Mandamientos. Hizo también esta película también de que fueron The Magnificent Seven, o sea, Los Magníficos Siete, una película que se puso en Cuba del año 1960. Y estoy hablando, señores, de Jules Briner, este hombre con esta vista penetrante, esta mirada penetrante, con esta voz profunda, era lo que se llamaba en una época un tipo con personalidad. y de verdad que era ese paquete, que era entre su look, su estatura, la manera que tenía de hablar, su voz profunda y todo eso, pero hay una característica fundamental de cuando eso no se usaba, de cuando eso era un escándalo, de cuando eso había que ser temerario para hacer lo que era que Yul Brynner, precisamente, para encarar el personaje en teatro, porque primero comenzó en teatro, hizo ese personaje, lo hizo 4.625 veces en escenario, el personaje del rey Moncut, se rapó la cabeza para ese personaje, de esa manera viene a la película es posterior, y de esa manera fue que Yul Brynner terminó haciéndose famoso característico, porque era un hombre en que la época en que se usaba cabello, y sobre todo en los años 60, que es cuando comienzan los pelos largos, después de los 70 todavía, a finales de los 70 los cabellos largos comienzan a aparecer, a desaparecer, pues Yul Brynner básicamente lo que más le caracterizaba era que era un tipo coqui pelado, tenía la cabecita totalmente rapada, y el otro de esa manera, que era otro bravo, temerario, porque en esa época había que ser valiente para ser de esa manera, seguramente Viñoli y seguramente Mike estarán apostando, al cual voy a mencionar, porque hoy día es costumbre, hoy esto es bastante frecuente, pero en esa época no. El otro, que también tenía un nombre, se llamaba Aristóteles, por tanto era de origen griego, nació en Estados Unidos, pero de origen griego, de familia griega, Aristóteles Zavalas, pero conocido por supuesto que también con el nombre americanizado, como Telly Zavalas, igualito, se parecía mucho en personalidad, se parecía mucho pues a Yul Brynner, una voz profunda, un hombre también con personalidad, y este es el otro que también se hace pues totalmente calvo, especialmente con el personaje este de Kojak en el 73-78, y terminó siendo también de estas personas en una época en que no se usaba eso, en que había que ser valiente para raparse la cabeza, afeitarse la cabeza, rasurarse la cabeza, los dos hacían esto de manera. Y hoy tenemos un programa, esto que está como si fuese un tren, en dos vagones, dividido en dos vagones. Te voy a hablar de la historia de la biografía de Yul Brynner y de Telly Zavalas. Para mi audiencia cubana que me está escuchando, mi audiencia internacional, por supuesto que como no ha pasado, lamentablemente, por las vivencias cubanas, mi audiencia internacional que me escucha en España, que me escucha en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina y todo eso, ambos, si sobre todo si son de mi edad, o son de la generación de mis padres, uno es más famoso en una generación que en el otro. O sea, Yul Brynner, a pesar de que nació en el 20, y Telly Zavalas nació en el 22, son contemporáneos. Sin embargo, Yul Brynner tiene más protagonismo antes que Telly Zavalas. Telly Zavalas más bien de los 70. Nosotros en Cuba, esta serie de televisión que se llamaba Koya, nosotros nunca vimos Koya, jamás. Yo escuché hablar de Koya, que estaba loco por verla por alguna razón. Cocha, que en Cuba fue la que cayó en esta onda de las películas prohibidas. Pero Telly Zavalas tiene más protagonismo en los años 70 que en los años 60, mientras que Yul Brynner, como estas películas son de finales de los 50 y principios de los 60, Yul Brynner está más metido en la generación de mis padres que en la mía que éramos niños o jovencitos en los 60 y los 70. Pero de todas maneras, para la gente que es contemporánea conmigo o no, que no es cubana, los dos son extremadamente conocidos. Para nosotros, prácticamente ninguno de los dos, pero Yul Brynner más porque venía, nuestros padres nos hablaban de Yul Brynner, y ya en la época nuestra, uno a Telly Zavalas básicamente lo veía a través de revistas, en caso de Cuba, que llegaban a Cuba. Como los dos, básicamente, dos grandes actores, queridos, apreciados, respetados, además muy talentosos, porque no solamente fueron actores, sino que hicieron una serie tremenda de otras cosas en el mundo del arte, pero sobre todo característicos ambos por ese asunto de que no tenían cabello en una época en que eso era francamente un escándalo y eso los caracterizó. Hoy día es moda, hoy día cualquiera es Telly Zavalas, hoy día cualquiera es Yul Brynner. Por esa razón te voy a hacer la biografía de los dos, pero en este programa dividido en dos programas, dividido en hoy y mañana, yo quiero comenzar primero hoy hablando exactamente de lo que es muy interesante. Y mira, vamos a estar hablando aquí justamente ahora de esto. Te quiero hablar exactamente de lo que es la cabeza rapada. Tú sabes que este programa tiene esa característica, lo que parece, por eso siempre le estoy advirtiendo a quien me está escuchando en este momento, que si alguna vez ha pensado hacer radio y no sabe qué va a hacer, mi consejo es ese, y aquí siempre, en el caso de Radio Martí, de Radio Televisión Martí, siempre Joandy Castañeda le encanta cuando yo le dije aquella frase que le dije, que tú le pones una lupa a cualquier sujeto y comienzan a salir cosas. Y el otro que le encanta la manera en que hago este programa. Ambos son mis amigos, el otro es Salvador Blanco, tan querido por la audiencia cubana, y que ya ambos ven esto que te estoy contando, que cualquier cosa, si tú le pones interés, le pones la lupa encima y comienzas a estudiarla, tú puedes, con un poco de talento, de proyección, de comunicación, tú puedes hacer un programa. Por tanto, hoy, en esa dimensión, para aquellas personas que quieren algún día, acaso, hacer radio, que este programa les sirva de ejemplo de cómo es posible hacer una hora entera de conversación de una cabecita coquipelada. Y aquí te voy a contar, porque como tú vas a ver ahora, mira cuántos ángulos tiene, pues, ¿te acuerdas aquellos de mira la luna, mira el sol, mira la calva, brilla la calva de ese señor? A mí en un punto me empezaron a gritar eso por las esquinas, pero bueno, ahí se queda. Señores, las cabezas calvas, las cabezas peladas. Hay dos maneras. Una a voluntad, como en el caso de Yul Brynner y el caso de Telisa Balas, que se la rasuraban, hoy día es a voluntad. Sin embargo, toda la vida el hombre, y especialmente me refiero al hombre en cuanto a humanidad, pero el hombre que se queda calvo, porque las mujeres habitualmente no se quedan calvas a menos que tengan una condición o a menos que se enfermen. Pero la mujer, francamente, son estas cosas de los genes por el asunto de la presencia de la testosterona, que la testosterona termina afectando los folículos y te terminas quedando calvo. Las mujeres tienen testosterona, igual que los hombres, pero tienen mucho menos. Los hombres también tenemos la hormona femenina, pero menos. Y eso es una cosa que te hace hombre y la otra cosa que te hace mujer. Pero básicamente las mujeres no se quedan calvas. Hay las mujeres, cuando comienza a pasar los años, comienzan a experimentar pérdida de pelo, incluso pelo corporal, porque la circulación, cuando comienzas a ponerte viejo, la circulación comienza a fallar y comienza a matar el folículo. Y termina las personas, incluso un hombre muy velludo, que lo fue en su juventud, no solamente por la testosterona comienza a bajar, sino que por la circulación cutánea, la persona comienza a perder pelo. Y termina incluso en el caso del hombre, la mujer no, aunque hay mujeres velludas, pero el hombre es el que tiene generalmente pelos en los brazos, pelos en el pecho y todo eso. Aunque habitualmente, que es lo que me está pasando a mí, te hago la confesión, tú lo utilizas como te dé la gana, te puedo decir, en el caso mío, que hace rato que yo estoy calvito, yo he descubierto que a mí no se me ha caído el pelo de la cabeza, sino que mi pelo se me escapa. Mi pelo se está metiendo hacia adentro y se me está escapando por la espalda, que es una cosa terrible, porque empieza a ponerte viejo, el pelo empieza a irse donde tú quieres que esté y empieza a aflorar por lugares que tú no quieres que salga, como en mi caso, que me está saliendo por la espalda ahora. Después comienza a crecerte los pelos de la nariz y también junto con eso, como si fuese curuhei, esa matica parásita que viven en las ramas de los árboles. En el caso de los hombres, a mí no me ha pasado todavía y ruego a Dios que no me castigue de tal manera, el pelo te empieza a salir en las orejas, lo cual es una cosa terrible, pero bueno, eso no me ha pasado. Por la espalda sí, de manera que te da una picazón en la espalda, que de pronto tú lo que quieres hacer es como un cerro que se empieza a rascar la espalda contra la pared, porque cuando se mete el aire por la camisa, los pelillos comienzan a moverse y te produce escozor. Pero básicamente incluso, de verdad, cuando empiezas a ponerte viejo, incluso el pelo corporal empieza a desaparecer, e incluso en las partes pudendas, las personas comienzan a perder pelo, especialmente en el caso de las mujeres, que tienen mucho más vellosidad pública, que el hombre. Las mujeres también comienzan a perder pelo también, o sea, vellosidad pública, también empiezan a perderlo. Pero exactamente, en el caso del hombre, cuando comienza lo que se llama alopecia, que es la calvicie, se te empieza a caer el pelo de la cabeza, hay quien llega a una edad alta y tiene pelo todavía, hay quien se le comienza a caer el pelo muy tempranito, muy jovencito. Yo tuve amigos, lamentablemente, que empezaron a quedarse calvos en la época en que, como este asunto de Yul Brynner y de Telisa Balas, estar calvo era un problema. Yo vengo de la época de los peludos, yo vengo de la época de los hippies y todo eso, que todo el mundo que quería tener el pelo largo, y es lo que me sigue pasando a mí. De manera que en el año 75, en el año 69, que a un muchacho joven empezase a caerse el pelo, era verdaderamente una tragedia. Y desde entonces el hombre ha estado batallando, el hombre en este caso me refiero en cuanto a género, ha estado batallando por que la calvicie no esté ahí. Y te acuerdas de aquella cosa terrible que te decían, la única cosa que aguanta la caída de cabello es, y tú decías, Dios mío, me van a hacer un secreto. No, te decían con dirección, es el piso, es la única cosa. Por supuesto, hoy día ya ha habido químicos y todo eso, y especialmente una cosa que ha funcionado muchísimo, que dicen que es lo que se hace Elton John. Yo no creo, a mí me parece que Elton John está utilizando un peluquín. El hecho de que por ejemplo, se dice que Elton John le funcionó magníficamente bien los trasplantes de pelo, que sí, hay mucha gente que le funciona. Yo no lo he hecho, tengo amigos que se lo han hecho y de verdad que les ha funcionado muy bien, tu propio pelo te prende, ya de otras maneras, pero durante muchísimo tiempo, cuando comenzaba la cabeza a clarear, te empezabas a poner por detrás como un monje, que tú no sabías, ese circulito que está aquí atrás, que parece un tractorcito chiquitito, manejado por un enanito chiquitito, un enanito verde, que ha estado ahí pues arando la cabeza ahí, o con el asunto de las entradas, como me decían a mí, que me decían, no, ya tú no tienes entradas, tú lo que tienes entrada, salida, puerta de emergencia, parqueo, el copón divino, te empiezas a quedar calvo, y eso comienza a ser una tragedia. Hoy ya no lo es, ya no lo es, porque al contrario, hoy día, gente que tiene una cabellera frondosa, lo que hace es que se rasuran la cabeza. Por tanto, te voy a hablar de estos dos personajes, pero eso no va a ser hoy. Hoy lo que te voy a hablar es del asunto de cómo durante muchísimo tiempo todo el mundo siempre batalló por tener pelo. Es lo que ya no, ya eso cambió. Hoy día, desde los años 90, eso comenzó a cambiar. Yo te voy a exponer porque yo creo incluso que eso comenzó a pasar. De manera que te voy a hablar de esto hoy. Y quiero comenzar diciendo que, como te estaba comentando, que había un momento en que perder el cabello era terrible. Ojalá me esté escuchando. No sé dónde estará. Escucha esto que voy a comentar aquí ahora. A lo mejor está aquí en Estados Unidos. A lo mejor se quedó en Cuba. A lo mejor vive en mi barriada. Era de mi barriada. A lo mejor, como era mayor que yo. Yo estaba en la secundaria, en séptimo grado. Y este muchachito acaso estaba en noveno o estaba en décimo. Estaba como 2 años o 3 mayor que yo. Por tanto, yo lo veía en mi barriada, porque estaba en mi secundaria, pero nunca fue mi amigo. Y a mí me daba gran pena. Este muchacho que tiene que haber sufrido muchísimo en su juventud, hoy día no lo habría pasado eso. Tenía este, y ojalá, no sé si me estará escuchando, acaso con más mayor que yo, vete a saber, con 2 años de diferencia o 3, pero esas cosas pueden pasar. A lo mejor hasta falleció, a lo mejor se fue del país, a lo mejor me está escuchando su familia. Cuando yo estaba en la secundaria, estaba este muchachito, que tendría, como te cuento, 2 años más que yo, y parece que tenía una condición médica. Y este muchachito se quedó, no tenía pelos, o nació así, no lo sé, no tenía pelos en la cabeza. Y yo recuerdo, y a mí esto me da pesar por el hecho que lo recuerdo, que él era un muchacho, yo habría sido su amigo, francamente, un muchacho esquivo, casi siempre era callado, se veía que era inteligente, sabes, pues bueno, además por añadidura, pero se veía que era inteligente, no solamente porque la calvicie, las entradas y todo eso lo hace creer a la gente que la gente es inteligente, lo cual no es verdad. Hay que dar gente que le falta los pelos a la cabeza y no es para nada brillante. Y hay gente que tiene, como dice, fulano tiene 2 dedos de frente y le sale el pelo encima de la ceja y el tipo es un genio. Esas cosas pasan. Pero este muchachito se veía inteligente. Pero yo recuerdo qué pesar tenía este muchachito en una época en que todas las chiquitas lo que miraban eran los peludos, eran a los melenudos. Esa es la época de los hippies, la época de rock and roll y todo eso, de las grandes bandas rock and roll. Y este muchachito no tenía pelo. Yo me imagino que más que él, su mamá tenía que haber sufrido muchísimo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me encantaría que me escribiera, me encantaría ser su amigo ahora, porque además ahora estaría felicísimo, porque ahora no tendría problema ninguno. Pero yo recuerdo eso, y lo que recuerdo es exactamente que en esa época, en el año 70, 71, es la razón por la cual en Cuba, cuando te llamaba el servicio militar y te pelaban como todos los reclutas, eso era lo peor que te podía pasar a ti como joven. Lo peor que te podía pasar era eso, que te llamaba servicio militar, porque ninguna chiquita te miraba. Las chiquitas todo lo que querían. A diferencia de hoy, que incluso una cosa que se consideraba sexy, entonces fíjate toda la conversación que estamos teniendo hoy, una cosa que se consideraba sexy, en la época mía todas las chiquitas se volvían locas. Yo, por ejemplo, cuando tú tienes 13 años y tú ves que la muchachita de tu grado, lo que están mirando es a los muchachos que tienen 3 años más que tú, y te encuentras que hay, pues, muchachos que ya tienen pelos en el pecho, y tú te miras y dices, caramba, yo estoy, como se decía, ¿te acuerdas? Yo estoy más pelado que la nalga de un niñito, de un bebé de 3 meses, y tú te mirabas y las chiquitas miraban a aquellos muchachos que tenían pelo en el pecho. Tú ves todas las fotos de los billys que se hacían las fotos así con el pecho abierto. Sí, de eso se ríe en esta película, caray, si Mike me ayuda, la película esta de este que es medio tonto, se pone pelo en el pecho, carajo, se olvida el nombre ahora, Austin Powers, la película Austin Powers, que se pone pelo en el pecho para burlarse de eso, porque en los 70, si tú no tenías pelo en el pecho, o tú no eras un peludo y tenías los brazos llenos de pelo y todo eso, como si fuese una especie de orangután, las muchachas no te miraban, y era de esa manera. Sí, hoy día no, hoy día una muchachita ve a un tipo con pelo en el pecho y se vomita. Esta generación es pilofóbica, tanto los chicos como las chicas odian el pelo, en ellos y en los demás. Pero en la época mía que vengo no es así. Ahora, viniendo a esta historia ahora, ¿desde cuándo existen las cabezas rapadas y qué cosa es el afeitarse la cabeza? Porque está, como te cuento, el que te quede sin un pelo por alopecia, por calvicie, y está el hecho de cuando a propósito o voluntad o en contra de tu voluntad, que entonces lo vamos a abordar ahora, pues a ti te cortan el pelo de la cabeza. Bueno, es realmente la historia de las cabezas rapadas. Es una historia bastante vieja en la historia. O sea, durante desde que el ser humano existe, por una diversidad de razones, esto se ha utilizado por práctica, o sea, se resulta práctico, resulta conveniente, ha sido por moda, ha sido por estilo, ha sido por estética. Fíjate por cuántas razones el hombre hace años, me refiero a la humanidad, viene cortándose los pelos de la cabeza. Ha sido por religión, ha sido por cultura, y también ha sido por ley, y también ha sido por castigo. Fíjate por cuántas cosas el pelo, o sea, la cabeza sin pelos, ha estado en la historia de la humanidad presente ahí. Por supuesto, yo sé que tú sabes de historia. Los registros más antiguos de cabezas rapadas, ¿cuándo son? Bueno, vienen exactamente, seguramente, si te pones a mirar la historia, y a hurgar en un libro de historia, a donde más atrás vienes a parar, todo esto se trata de una cultura mediterránea. Y tú sabes que la palabra mediterráneo, el mar Mediterráneo, lo que significa que mucha gente se acostumbra, ahí está la canción esa de Serrat que se llama Mediterráneo, que es tan bonita. Y el Mediterráneo, que además es un mar tremendo, porque es un mar bello, que tiene un azul. El azul del Mediterráneo, para quien no lo ha visto, te lo digo yo ahora, es un azul bellísimo, un azul bello, bello, así, varadrístico. Es el azul ese especial que tiene el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo, que habitualmente uno visualiza como una cosa europea, no, el Mediterráneo también toca la costa norteafricana, por lo tanto el Mediterráneo es un fenómeno egipcio también. Y la palabra Mediterráneo, justamente lo que significa es que media entre dos tierras, o sea, entre la costa norteafricana y lo que es todo el lado sur de toda Europa. Eso es lo que significa Mediterráneo. Y la calvicie, no la calvicie, la calvicie forzada o la calvicie voluntaria, o sea, el raparse la cabeza, cuando tú te metes en la historia, es un asunto mediterráneo. ¿Y por qué mediterráneo? Porque donde primero tú lo encuentras es en Egipto, y cada vez que tú sabes que te vas a la historia de la humanidad, a los momentos más tempranos, a los lugares de la humanidad, terminas aterrizando en Egipto, el otro es en Grecia, y el otro es en Roma. Grecia y Roma, que tú sabes que culturalmente pues compiten y forman una suerte de pastiche maravilloso. La cultura greco-romana es una maravilla. Por supuesto que donde primero te empiezas a encontrar la calvicie, no la calvicie, rectifico, las cabezas rapadas a propósito, es donde primero te lo encuentras es en Egipto. O sea, los egipcios normalmente se rapaban la cabeza, especialmente los monjes egipcios, todos se rapaban la cabeza. Y sin embargo, era por una cosa que era por una cosa ritual, pero sin embargo, en esa época los egipcios que estaban adelantados y que tenían tantas cosas ahí que habían fabricado y que habían hecho todo eso, sin embargo, en esa época los egipcios, que esto es otro programa que te voy a hacer, la historia de rasurarse el pelo facial con la historia de las maquinillas a afeitar, que eso viene también ahora. Pero mira, te voy a contar cómo es que los monjes egipcios se quitaban el pelo de la cabeza y no tenían con qué raparse la cabeza. No existía vidrio, no existían metales suficientemente cortantes para que se rasurasen la cabeza, de manera que de qué modo los monjes egipcios se dejaban la cabecita lisita. ¿De qué manera? Bueno, vamos a hacer un alto, nos toca hacer un alto y te lo cuento ahora. Continuará en la próxima media hora aquí de la mano de Mike Vázquez. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Señores, abordando ahora la media hora, la segunda media hora calva. Ah, caray, qué cosa acabo de decir aquí, la segunda media hora calva, caray. Aquí estamos, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, como siempre, a esta hora de la tarde en la querida Cuba, trayéndote historias con las cuales creo que puedes hacer algo, puedes aprender, te puedes hacer el bárbaro delante de tus amistades. Y entonces de pronto dice, oye, como sabes, fulano de las cabezas copipeladas, fulano me ha dado una conferencia a mí de los egipcios y todo eso. Me dijo, yo no sabía que los monjes egipcios, a falta de maquinillas a afeitar, a falta de cuchillas a afeitar y todo eso, ¿cómo es que los monjes egipcios se dejaron la cabecita lisa? Bueno, lo que te estaba comentando, tu amigo Pepe Fuerte te estaba comentando aquí ahora, acompañado de Viñoli, que creo que tiene la cabecita calva, Viñoli y Mike Vázquez. ¿Cómo es que los monjes egipcios se quedaban con la cabecita lisa? ¿A falta de qué? En esa época, si hubiera habido vidrio, seguramente se habrían rasurado con vidrio, que es posible hacerlo, con metales afilados, que son las navajas. Sin embargo, los monjes egipcios no se rasuraban la cabeza. Por tanto, rasurarse, que es la acción de cortar los pelos con un medio filoso o cortante, no aplica. Porque ellos, tú sabes, lo que hacían era que se dejaban la cabecita lisa, del modo en que las mujeres se sacan las cejas. O sea, alando los pelos, señores, y que tampoco es trasquilar, que es la costumbre que hacían algunos de los indios americanos, que tú sabes que trasquilar era que te cortaban el cuero cabelludo, que esa es otra historia, ya esa es otra historia. Pero señores, los monjes egipcios, en este programa que está dedicado hoy, a cómo, motivado pues justamente por Jules Brainerd y por Terry Savalas, estamos haciendo este programa, los monjes egipcios se quedaban con la cabecita lisita, alándose pelo a pelo, lo cual tiene que haber sido un proceso muy doloroso, especialmente si la persona tenía pelo. Y claro, una vez que llegaban al punto en que ya la cabecita estaba lisita, haciéndolo continuamente, pues por supuesto que era menos doloroso. Pero cuando tiene que haber sido terrible, tiene que haber sido la primera vez. Pero de esta manera, los monjes egipcios, acaban de enterar ahora, se quedaban con la cabeza lisa, sin un cabello, de esa manera, tirándose de pelito por pelito. Por supuesto que es muy interesante. si algo es interesante es la historia, también una batalla que ha tenido el hombre durante muchísimo tiempo, es el hombre, en este caso me refiero al caballero, porque la mujer, por asunto de esto que te estaba comentando, de la testosterona, a la mujer no le crece pelo facial. Por supuesto que ha pasado, que hay mujeres, o pasa, mujeres que son velludas, que tienen esa sombra, y tú has escuchado, dice mujeres con bigote, pero realmente es una cosa muy rara, como una rareza que se utilizaba en los circos en el pasado, cuando los circos funcionaban de esta manera, en que terminaban siendo lo que hoy día se consideraba consideraría una cosa ofensiva, el caso de la mujer con barba. Cuando había una mujer que tenía pelos en la cara y todo eso, y terminaba como una rareza, como una suerte de bicho raro, ser exhibida, como una especie de alimaña, la famosa mujer con barba en los circos. Que también había mucho fraude, ¿sabes? También había algunas que no tenían barba, y lo que será que lo simulaban y ganaban la vida de esa manera. Pero básicamente el hombre también ha estado durante muchísimo tiempo batallando por eliminar el pelo facial. Por tanto, la historia de las maquinillas de afeitar, e incluso que eso viene, y Mike ya acaba de sacarse el lápiz como el bodeguero ahí de la oreja, y va a notar ahí que en este programa te voy a hacer la historia de la batalla del hombre por no tener barbas, porque el hombre terminó teniendo el varón, barba y bigote por el hecho de que no podía eliminarla. Y por eso durante siglos enteros el hombre tenía barba y bigote. Pero en cuanto el hombre logró hacer eso, por tanto es muy interesante, te voy a contar la historia de las cuchillas de afeitar, especialmente la historia de Gillette, que es una historia francamente fascinante. De manera que eso te lo voy a contar en un programa venidero. Pero eso ha sido otra batalla, la batalla del hombre por rasurarse. En el caso este que te estoy contando, el caso de Yul Brynner y el caso de Telly Savalas, que estaban totalmente coquipelados, no solamente estaban pelados, sino también estaban rasurados. Se ha venido poniendo de moda recientemente lo que se llama goatee. Goatee es lo que se llama en Cuba chivito. El chivito, como tenía Lenin. Lenin termina siendo de todo un amigo que como en los años 90 me dijo, Pepe, me dijo así, pero con un tremendo dolor, un amigo mío gusanísimo, anticomunista, que odiaba a Lenin. Incluso él le decía, dice él que su papá, o el papá de un amigo, él dice que le decía a Lenin, el viejito que inventó el hambre y la miseria. Seguramente tú has escuchado esto. Bueno, Lenin tenía esto goatee que se puso de moda, y este amigo mío me dijo, Pepe, con qué dolor te lo digo, pero qué swing tenía Lenin, y hoy día yo quisiera parecerme a Lenin, porque comenzando los años 90, se pone de moda ya que en los 90 es que comienza esta historia. Primero, como te estaba contando, comenzamos a después de haber sido el mundo peludo, o sea, el mundo melenudo, estoy hablando así a la cubana para que me entiendan perfectamente bien, de la época de los hippies en los 60 y todavía en los 70, ya a finales de los 70 comenzamos a cortarnos un poco el cabello y todo eso, y finalmente se puso de moda en los 80 el cabello muy corto, comenzamos a raparnos la cabeza, pero en los 90 comenzó esta usanza del pelo muy bajito o la cabeza afeitada combinada con el goatee. La palabra goatee, precisamente en inglés, de inglés para español, significa chivito, significa chivo. Estaba, ¿qué es lo que tenía John Lennon? Se puso de moda. Hoy tenemos un programa piloso, señores, un programa de pelo. Se puso de moda en los 70, que tenía tremendo swing, en una época en que yo era un imberbe, o sea, era un chiquito que no tenía todavía pelo, pero yo recuerdo que yo miraba a John Lennon y yo me quedaba fascinado con John Lennon, que tenía el pelo largo y tenía lo que se llamaba el candado. Yo encontraba el candado muy bonito, que es esto justamente, la barbita aquí delante, pero grande, ajustada con el bigote, de manera que cuando tú lo miras, el conjunto del arco que hace el pelo del bigote con esa barba en el mentón aquí debajo, pues simula la silueta de un candado, y de ahí viene justamente la idea de candado. El goatee es el candado, pero es distinto en el sentido que es mucho más, más proyectado. No exactamente, por ejemplo, como tú pasas, que mira tú qué interesante, ves lo que te cuento, que cualquier cosa que tú le pongas la lupa encima sale un programa. El asunto del rito musulmán, que es que los caballeros tienen que tener, los hombres tienen que tener la barba de manera vertical y tienen que tenerla, claro, al que le crece, al que no, no. Pero el sueño de todo musulmán como tal es, como la tenía este personaje miserable de Bin Laden, que tiene que ser, escucha esto, tiene que ser la barba del largo de un puño. O sea, cierra la mano, hazte un puño, colócatelo debajo aquí de la quijada, debajo del mentón, debajo de la barbilla, y ese es el largo perfecto del típico musulmán. El goatee es eso, pero más corto. Y eso es lo que tenía Lenin. Y la palabra goatee viene en inglés de la palabra goat, que significa cabra. Así que fíjate, y cabra es chivo. Los cubanos le llamamos chivo o chiva a lo que es la cabra. De manera que ahí viene esta famosa frase del chivito y en inglés del goatee. Se puso muy de moda, que no era el caso de Yul Brynner, o sea, se pone muy de moda, y hay algunos actores que esto lo han hecho muchísimo, en la cabeza totalmente rapada y sin embargo el goatee, que es esta barbita con el bigote asociado, esto se puso muy de moda, todavía lo está, pero se puso muy de moda en los años 90. Ahora bien, habiéndote contado, y estamos aquí estirando el programa, fíjate cuántos programas vamos a hacer de esto, va a ser muy interesante, tú vas a ver que sí. Te estaba comentando que la costumbre esta de las cabezas rapadas, originalmente en la historia, mientras más atrás te vas, es un asunto mediterráneo. ¿Por qué? Porque viene de Egipto, del antiguo Egipto, viene de Grecia y viene de Roma. En el caso de, particularmente ya hablando más contemporáneamente, el asunto de la cabeza rapada, contemporáneamente hablando. Vamos, si tú quieres, ya si tú quieres, vamos a aterrizar en el siglo XX. Vamos a venir directamente, no este, a nuestro siglo, por el siglo XX, que todavía lo sentimos cercano, está todavía ahí al alcance de la mano. La primera manifestación de la cabeza rapada o con el cabello muy bajito. ¿Te viene dónde? Te viene en el mundo militar, en el mundo de los ejércitos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en la práctica militar se utiliza la cabeza rapada? Cada vez que tú lo preguntas a alguien, alguien te dice que es por razones de higiene y de seguridad. O sea, el soldado va a la guerra y si el soldado recibe una herida en la cabeza, fíjate qué es lo que pasa. ¿A ti alguna vez te partieron la cabeza cuando eras niño con una pedrada o la partiste tú, como de ambas maneras me pasó a mí? En cuanto tú recuerdas, tú te acuerdas, cuando tú eras un niño que estabas en la primaria conmigo y llegaba Manolito, llegaba que tenía una venda en la cabeza y la habían afeitado el pedazo de la cabeza porque Pepito, el chiquito majadero del barrio, le había metido una pedrada y le había hecho lo que se le decía en Cuba, partir la cabeza. Partir la cabeza es que la pedrada le había roto el cuero cabelludo al punto que le había provocado una herida, no pasaba mayores, no había fractura de cráneo, eso sería ya terrible. Pero era muy frecuente entre los chiquillos el partido de cabeza por las pedradas, tirándose pedradas cada uno. En cuanto Pepito le quebraba, le partía la cabeza a Manolito, los padres de Manolito, el papá sobre todo, corría con Manolito para la casa de socorro, y cuando llegaba ahí, la primera cosa que hacía era que el médico apartaba los pelos, veía, hay que coserle la cabeza. Manolito empezaba a gritar y a chillar porque había que meterle puntos. ¿Qué es lo que venía a continuación? El médico sacaba una maquinilla y ahí justamente donde iba por los puntos, quitaba el cabello. Y al otro día se aparecía en la escuela Manolito con una especie como de tatuaje de guerra, de combate, se aparecía con una venda, con un esparadrapo y una gasita ahí, porque habían cosido en la cabeza y ahí le faltaba el pelo, sacó otra vez, le crecía el pelo. O sea, cuando hay que hacer una operación de cabello, habitualmente la persona, una operación de cabeza, o sea, de cráneo, una operación de neurocirugía, de cerebro y todo eso, a la persona si no se le corta el cabello en esa área, se le afeita toda para poderlo operar, porque el pelo dificulta la operación como tal, la gestión, y aparte eso también el pelo, que contiene pues bacterias y cosas así, pues suciedad, pues puede complicar a la persona por razones de salud. De manera que en el ejército, cuando tú preguntas que por qué los soldados les rapan la cabeza, la primera cosa que te dicen es que por esa razón, porque si el soldado resulta herido en combate, pues es necesario que entonces el soldado sea atendido rápidamente y que no se le infecte la herida por la presencia del pelo. Pero ¿sabes qué? Me puse a buscar y aunque esa es una razón, no, mi hermano, me quedé frío. La razón fundamental por la cual los ejércitos en el mundo entero se rapa la cabeza no está en la mayoría por ciento conectada con eso, sino está conectado con disciplina. O sea, el factor de la disciplina es lo que hace que rapen la cabeza. Yo me quedé frío, yo pensé que era por razones de seguridad. Ahora, cuando vienes a la Segunda Guerra Mundial y vienes a la invasión de Normandía, que aquí en este programa yo te he hablado de la invasión de Normandía, pues en la invasión de Normandía, los soldados americanos, la inmensa mayoría voluntariamente se rapó la cabeza. Se pusieron el casco ese americano encima, sabes que tenía el entramado ese que es con textil, que es para meterle pues ahí camuflaje, que es para meterle matas y todo eso ahí. O sea que esa es otra historia que te voy a contar aquí. Los cascos de guerra, cuidado, una cosa que tú no conoces bien, una cosa es el casco alemán, otra cosa es el casco inglés, otra cosa es el casco americano, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, se ponían su casco, pero debajo estaban rapados. ¿Por qué los soldados que cruzaron ahí el Canal de la Mancha, justamente de Dover al área ahí de donde Normandía, por qué se raparon la cabeza? Porque como estamos hablando que esto es la Segunda Guerra Mundial y que esto era una guerra de proyectiles y todo eso, existía la posibilidad de que cuando ellos llegasen allí y asaltasen las playas de Normandía, que estaban las casamatas alemanas, como tú bien sabes, y le estaban disparando, existía la posibilidad que una vez que ellos lograran romper ese el fuego de ellos, de los alemanes, y como por eso fue que murieron tantos muchachos ahí, lograr trepar el acantilado, especialmente lo que es la playa de Omaha, donde he estado allí, que te he contado, y llegar de arriba, existía la posibilidad de que de alguna manera, como sí pasaba todavía en la Primera Guerra Mundial, porque según la historia del mundo ha venido avanzando, mientras más atrás tú te vas en los combates eran más cuerpo a cuerpo. Seguramente tú has visto las películas de la época de Roma, seguramente tú has visto esa película tremenda que se llama Braveheart, que es Corazón Valiente, creo que en español, esta película de Wallace, este patriota escocés que lo protagoniza Mel Gibson, una película muy buena que sé que en Cuba fue tan popular. Ahí tú te acuerdas que los ejércitos eran a espadazos ahí, terminaban en combate cuerpo a cuerpo, a puñaladas y lo que fuese. Según la humanidad fue avanzando, en los combates fue desapareciendo cuerpo a cuerpo. Todavía en la Primera Guerra Mundial había todavía combate cuerpo a cuerpo, porque había un momento en que tú escuchabas el silbato terrible que tú no querías escuchar, estabas en la trinchera, y cuando tu capitán te sonaba el silbato era trepa por la trinchera y sal con la bayoneta en ristre, con la bayoneta a dispararle y además atacar con la bayoneta al otro ejército que viene en contra tuya. Muchas veces terminaba, y en la Segunda Guerra Mundial pasó todavía, en que en un punto tú terminabas enfrascado en combate cuerpo a cuerpo con un enemigo. Qué cosa terrible la guerra, ¿eh? Que tú tengas que matar a un tipo que tú no conoces, que no se ha metido contigo, pero si tú no lo matas, él te va a matar a ti. Qué horror, señores. La guerra no habría de existir. Bueno, se suponía que todavía en la invasión de Normandía, una vez que ellos trepasen ese acantilado, habría la posibilidad de que ellos tuviesen que moverse, los muchachos de Normandía, en un combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas alemanas, o sea, con soldados nazis. Por esa razón, durante el desembarco de Normandía, muchos soldados americanos se raparon la cabeza, porque si tú te vas a un combate con otro enemigo, un combate cuerpo a cuerpo, si tú tienes el cabello largo, te pueden agarrar, como pasa con las mujeres que le dicen a la otra, que eso es muy lacuna, le dice, te voy a arrastrar. Y dice, ahí se formó el chancleteo en la cola de la farmacia o en la cola de no sé qué, y se fajaron fulana y fulana, y fulana agarró a la otra por el pelo y le tiró por el cabello, y entonces la arrastró. De manera que decidieron muchos soldados durante el desembarco de Normandía raparse la cabeza. ¿Por qué razón? Pues para que no dar la posibilidad al enemigo a que te agarrase por el pelo y tú pudieses perder el combate. El pelo puede ser algo que sirva para tirar de ti, y además también incluso el pelo te puede enredar a ti en la vida. Eso es lo que le pasa en el personaje bíblico de Absalón, que tú sabes que se quedó colgado los cabellos, se le enredó el cabello en un árbol. Eso puede pasar. A mí personalmente, les cuento que yo recuerdo que en Matanzas, aquí ahora vamos a un poquito atrás a la historia de Matanzas, en la época de Matanzas, seguramente mis amigos matanceros se acuerdan que en Matanzas, como hasta el año 76, por ahí en Matanzas las guaguas, los autobuses eran aquella guagua soviética que era el 158 Lías, que era malísima, que se rompía muchísimo, cuando Matanzas tenía solamente cuatro rutas de guagua, que era la 1, la 2, la 3 y la 4, y las guaguas estaban tan malas y las puertas eran tan malas, que en esa época yo estaba como en noveno grado, y yo solía dejarme el pelo largo durante las vacaciones. Y resulta que un día me estoy bajando la ruta 2 en Matanzas, ahí en la calle Medio, y todavía cuando la calle Medio no estaba convertida en el bulevar, y la guagua tenía la puerta medio rota y la habían amarrado con un alambre. La parte de arriba estaba el sistema que abría la puerta. Y ese alambre se había desprendido, el alambre estaba que colgaba de encima como una especie de anzuelo. Y cuando yo me voy a bajar de ahí, a mí se me trabó el pelo con alambre como Absalón. Y aquello fue que la gente decía, ¡Peluito, Peluito! Porque bajé la puerta estrecha, quítate del camino. A mí no se olvida aquello. Yo tuve que terminar, yo no quería perder el pelo. Yo finalmente tuve que, terminar alándome el pelo y perdí un mechón de cabello, porque si no, la gente me iba a denichar. Y después, yo recuerdo que aquí en Estados Unidos, yo que tenía como John Travolta, el pelo largo y todo eso, no sé, en ese tiempo tenía mi secador de pelo. Resulta que un día llegué aquí en Estados Unidos, acabé de llegar aquí, yo cambié de cepillo y me estaba secando el pelo y ocurre que estaba en casa de mis padres los primeros momentos y se me enredó el pelo con el cepillo y yo tuve que cruzar la calle, ir a ver a mi cuñada en la casa de enfrente para que me pudiese quitar el cepillo. Y aquí yo pierdo aquí el pelo ahora, pero no, con mucho cuidado me quitó pues el cepillo del pelo. Lo que te cuento es que, como tú ves, el pelo puede ser algo que pueda, te puedan usar el pelo en contra tuya, puedan tirar de ti, y por eso fue que los soldados de Normandía hicieron esto, que se raparon la cabeza para evitar que se diera un combate cuerpo a cuerpo con los alemanes, no tirasen de ellos. Este asunto de los ejércitos del mundo con el cabello corto o rapado o muy corto se volvió una costumbre de todos los ejércitos del mundo. De manera que, como tú bien sabes, incluso pasaba en Cuba, cuando te llamaba el servicio militar, en cuanto tú llegabas al ejército allí, los primeros reclutas, que eso es una cosa, por ejemplo, de Elvis Presley, existe el video Elvis, el querido Elvis, con tremendo swing. Elvis no tenía el cabello largo todavía, porque Elvis de los 50, pero Elvis ya no tenía, rebelde como era, Elvis no tenía el famoso corte cuadrado de los años 50. Elvis tenía, era medio peluito de alguna manera. Y tú sabes que cuando Elvis, en el pico de su popularidad, es llamado al ejército, existe el famoso, es una película que se ve cuando él llega y se ve como está sentado con otros reclutas y le están, y la gente diciendo horror, horror, horror a Elvis cortándole el cabello, porque Elvis había llegado, había sido movilizado por el ejército americano en el pico de la popularidad, y es que lo mandaron a Alemania, y ahí tú sabes que conoció a Priscila. Esta historia, de que los ejércitos del mundo, por estas razones que te cuento, comenzaron a utilizar el cabello corto, es típico que cuando el recluta llega, primero era en una época con las maquinillas de mano esas, yo llegué a tener que ir a una barbería con una maquinilla esta de mano, raca, 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 y después con las eléctricas, ñoc, 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 ya me grabó Viñoli para su registro de sonidos pepefortianos, y con esa maquinilla eléctrica te cortaban el cabello. Sin embargo, mira, tú qué interesante, terminando en este momento casi la segunda media hora de este primer programa que tiene que ver con las cabezas rapadas, vamos a continuar mañana con este tema que va a ser muy interesante para ti. Fíjate, en el caso, esto es interesante, voy a mover mi tarea. ¿Tú sabes qué país abolió por ley el raparle la cabeza a los soldados y dejarle el pelo con 4 centímetros de largo? El ejército griego. La ley existe, fíjate tú qué interesante, haciendo una investigación como di con esto. Desde el día 25 de junio del año 1982, el ejército griego impuso esta ordenanza en la cual no le cortan el cabello a los soldados, sino que se lo dejan de un largo de 4 centímetros, lo cual es bastante. O sea, el ejército griego no tiene esta norma del corte de cabello. Ahora bien, dejando aquí esto ahora del asunto del ejército, el otro punto en el cual, por supuesto, que donde más se practica el corte de cabello, donde es históricamente, ha sido en las prisiones. En las prisiones, habitualmente, cuando la persona llega, pues la persona, ya eso también ha cambiado en el mundo contemporáneo, pero toda la vida en las prisiones, cuando la persona llega, a la persona pues le cortan el cabello. Sin embargo, ¿por qué se le corta el cabello a los prisioneros en cuanto, por lo menos en una época? Ya repito, estas cosas han venido cambiando, se van moviendo de país a país. Pero especialmente cuando las prisiones eran mucho más gregarias en una época, ¿por qué razón a los prisioneros se les cortaba el cabello? ¿Se les cortaba por razones de higiene? ¿Se les cortaba por razones de seguridad? ¿Se les cortaba por, como los, en el caso de los soldados que se tenían una herida, poderlos atender más rápidamente? ¿Por qué razón se le cortaba a los, o se le corta todavía a los prisioneros el cabello? ¿De qué manera el cabello cortado, justamente viniendo de un punto en particular en el asunto de las prisiones, por qué se hace y qué tiene que ver esto en el caso fundamentalmente durante la Alemania nazi? ¿Qué significación tenía el cortar el cabello bajito, rasurar a las personas, especialmente como hizo Alemania nazi y fascista con el pobre pueblo judío? Todo eso tiene una significación porque mucho más allá del asunto de que tiene que ver con seguridad y que tiene que ver con higiene, tiene que ver con limpieza, el que te corten el cabello, como el ser humano, a pesar de que hoy día está de moda, que nadie quiere pelo, o casi no nadie, pero muchísimos, los jóvenes no quieren pelo en la cabeza, sin embargo el ser humano está diseñado para tener pelo en la cabeza, porque ¿por qué razón? ¿Qué cosa es el pelo? El pelo es un adorno, eso no vamos a hablar, la razón por la cual existe la cosmetología, existen las peluquerías, las barberías, y las mujeres gastan, las damas, gastan cientos de dólares al año, por lo menos en un país como este, en los arreglos de la cabeza y todo eso, pero aparte de eso, el pelo es la protección que puso Dios en la cabeza para proteger lo más preciado que tiene el ser humano, que es su cerebro, y el pelo es una suerte de colchoncito. La razón por la cual existe el pelo y las cejas no es por estética, aunque el pelo es un adorno y el ser humano con su intelecto ha convertido el pelo en un adorno, el pelo significa protección. Y por esa razón, cuando se ha descubierto que a la larga el ser humano internamente, en su más fuero interno, el ser humano quiere tener pelo. Y cuando al ser humano le falta el pelo, es la razón por la cual la calvicie siempre ha complejado a tanta gente, ya hoy día no. Pero durante mucho tiempo sí, hasta el otro día fue así, se utilizó muchas veces en la historia de la humanidad cortar el cabello como un modo de humillación. ¡Qué horror, eh! Mira cómo el ser humano se va sofisticando y descubre cosas que estigmatiza a los demás, que ofende a los demás, que hace padecer, porque no hay nada peor. Si malo es el dolor físico, el dolor moral es mucho peor, es devastador. El dolor moral es tan intenso como el dolor físico y, por tanto, en la humanidad, y eso te lo voy a contar mañana, más de una vez se utiliza el corte de cabello como un modo de humillación. Vamos a hacer un alto aquí, continuará mañana de la mano de mi amigo Mike Vázquez. Vamos a hacer un corte aquí ahora, un corte que va mañana aquí en la barbacoa de Pepe. Te voy a seguir contando, fíjate cuántos ángulos ha dado la cabeza coqui pelada. Regreso contigo mañana, así que continuará. Gracias.
La Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.